Son las 9:10. Seguimos en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana, con esta mesa de los jueves. Selva Andreoli, Conrado Hughes, Eduardo Lorieri y Federico Ricañi en la tertulia de los jueves. ¿Qué tal, Selva? Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días para todos.
¿Cómo te va, Conrado Hughes?
¿Cómo estás, Daniel? Bien. Buenos días.
Te va cada vez mejor con Periscope.
Estoy enloquecido con Periscope. Anoche transmití el comienzo de la ceremonia en la que María Dolores Benavente, en nombre de la, como presidenta de la Academia de Economía, homenajeamos a Enrique Iglesias en una ceremonia que, como dice Ignacio Munjo en un tuit, nos pone orgullosos de ser uruguayos, porque allí estaba el ministro de Economía, el contador Danilo Astori, estaba el expresidente del Banco Central durante los gobiernos de Sanguinetti, el contador Ricardo Pascale, y el exministro de Economía del gobierno de la calle, el doctor Ignacio de Posadas. Una ceremonia preciosa. La transmití por Periscope, así que durante un rato después permanece el video.
Tomé insumos de allí porque mañana estará aquí en estudios el contador Enrique Iglesias. En la entrevista
eso es un honor para la audición.
Federico Ricañi, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días.
Y Eduardo Lorier también está con nosotros. Eduardo, ¿qué tal?
Buenos y agitados días.
¿Por qué agitados?
Bueno, que cada uno deduzca.
Que cada uno interprete. Bueno, vamos a ver. Estuvo hace algunos minutos aquí en este estudio el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo, el INACOP. El sábado se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Cooperativismo. Gustavo Bernini dialogó en la entrevista central, por ejemplo, entre otros temas, sobre el Fondo de Desarrollo, el FONDES, y también sobre cooperativismo, ya que, como decíamos, el sábado se celebra este Día Internacional. Bernini dijo que en Uruguay hay una diversidad, una gran gama de cooperativas. Existen, por ejemplo, más de 300 cooperativas denominadas sociales. Están empeñados en hacer un mapeo, como se suele decir en estos casos, para detectar claramente la incidencia en el producto, el número de personas vinculadas directamente a las plazas laborales, pero entiende que hay 1 millón de uruguayos que están asociados de algún modo al cooperativismo. En lo que refiere al Fondo de Desarrollo, el FONDES, y al proyecto que se está trabajando, iba a decir trabando, pero en realidad voy a decir trabajando a nivel parlamentario, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Bernini dijo que están a la espera porque hasta ahora el decreto del Poder Ejecutivo les permite financiar los préstamos ya concedidos, pero no tienen liquidez para fondos nuevos. Lo que obtendrían de fondos frescos serían unos 60 millones de dólares. Vamos a escuchar lo que decía hace algunos minutos Bernini sobre el proyecto de ley que se está tratando sobre el FONDES.
Tenemos la satisfacción que muchos de nuestros aportes fueron tomados en cuenta en el proyecto que hoy está siendo tratado. Y obviamente la oposición tiene una mirada respecto al tema, sobre todo en cuanto a las garantías que pretenden tener sobre la adjudicación de fondos, el seguimiento, etcétera. Yo creo que el texto legal da esas garantías. Creo que tenemos un escenario hacia adelante, no solo el FONDES que va a administrar INACOP, sino lo novedoso de esto, que va a haber una partición del FONDES que va a administrar la Agencia Nacional para el Desarrollo para potenciar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Bernini dijo además que una vez aprobada la ley hay que profesionalizar el trabajo del FONDES y contar con técnicos que monitoreen los emprendimientos, fiscalicen. Ese fue el término que utilizó Bernini. Si detectamos que hay algún proyecto que tiene problemas, hay que contratar a asesores que acompañen ese proyecto hasta que se fortalezca y los trabajadores puedan llevarlo adelante. Para el caso de las Uruguay, le pregunté ya en el tramo final de la entrevista, indicó que no hay errores de gestión y que a finales de agosto, principios de septiembre, comenzaría a volar. Escuchemos lo que decía Bernini sobre las diferencias con la administración anterior. Aseguró que tal vez en el último tiempo no se acompañó demasiado y puso el ejemplo de Pailana.
Yo creo que en todo caso lo que se hizo son proyectos relativamente nuevos en el tiempo en cuanto a su financiamiento. Tampoco ha transcurrido tanto tiempo como para sacar una conclusión definitiva. Creo que ahora sí nosotros tenemos la obligación de hacerlo y es el objetivo que tenemos,
¿no? ¿Pailana? Me pregunta un oyente.
Sí, es una de las situaciones. Cotrapay, la Tesamérica, la ex Pailana, ya ha tenido un financiamiento. No tenía más fondos para financiarse. Nosotros no tenemos legalmente la posibilidad de seguirlo financiando.
Se cerró la canilla ahí.
Es que no tenemos la ley que nos habilite a dar nuevo financiamiento.
¿Y si existe la ley?
Si existiera la ley, lo que nosotros estamos haciendo es haciendo un estudio a fondo sobre la viabilidad tal cual está el emprendimiento hoy. La conclusión es que tal cual que está hoy no es posible seguir financiando.
También allí le preguntaba por esos millones de dólares que ya se han invertido, habló de maquinaria, en fin. Selva Andreoli, primeros comentarios.
Este es un tema realmente complejo, pero que yo creo que amerita que se discuta y se analice en profundidad y que la ciudadanía también aporte sus puntos de vista en distintas instancias. Yo creo que desde el tema del cooperativismo, a quien creo que autocríticamente la izquierda no le ha dado el suficiente énfasis y dedicación como un sistema de socioeconómico que apunta a fortalecer valores como la solidaridad, etcétera, hasta la confusión que a veces existe entre financiamiento y subsidio, que creo que Bernini lo explicó claramente. El Fondes, yo celebro que el Fondes tenga esas dos áreas, que también se estimule el crecimiento y el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa, que es una de las áreas que también es, yo diría, es un punto neurálgico para cualquier economía nacional, y así se ha demostrado en el mundo. Basta acordarse cómo creció Italia en base al fortalecimiento de la empresa, incluso de carácter familiar, para poner un ejemplo simplemente. Y al mismo tiempo, digo, es un tema difícil porque cuando uno critica experiencias que han sido fallidas, parecería que uno está en contra de que los trabajadores asuman la autogestión. El problema es que creo que el aprendizaje de los trabajadores en este tipo de tareas o de autogestión de empresas también les tiene que ayudar a demostrar que administrar o gestionar una empresa no es fácil. Y esto es también un desafío que tienen los empresarios, que a veces son criticados del ala de los trabajadores como si fueran algo así como enemigos, ¿no?, de carrera. A mí me pasa que tengo una microempresa, y nuestra microempresa es tan transparente que cuando estamos mal, todos sabemos que estamos mal, porque todos sabemos cuánta plata entra y cómo se distribuye, y cuando estamos bien, todos sabemos cuándo estamos bien. Quizá en las grandes empresas eso es más difícil de resolver, en empresas que tienen, yo qué sé, más de 100 personas, pero de todas maneras está bueno saber que el caso que recién se señalaba, el de Pailana, a quien yo le adjudico efectivamente una gran, digamos, un gran know-how en cuanto a la experiencia que tenían los trabajadores de Pailana, pero que a lo largo de estos 5 años, donde se les ha subsidiado con 6 millones, empezaron siendo en junio, me acuerdo, del 2010, empezaron siendo subsidiados y en ese momento eran 400 y pico de trabajadores, después pasaron a ser 200, acuérdense que la vieja Pailana tenía 700 y pico, y en este momento son 170, quiere decir que los propios trabajadores hay momentos que han tenido que darse cuenta de que no se resiste la gestión o la viabilidad de un proyecto no se resiste la cantidad de trabajadores en relación a los insumos o a la viabilidad del proyecto.
Conrado Hughes.
Hay una confusión muy grande, pero es muy propia del Uruguay, la idea de que si una empresa se funde, los trabajadores van a ser una cooperativa que les va a ir chiche. El sistema capitalista, lo he dicho cientos de veces, pero a veces hay que recordarlo, se basa, entre otras cosas, en el instituto de la quiebra. Es curioso, ¿no? Pero es como de la vida humana, que se basa en el instituto de la muerte. Todos vivimos porque un día nos vamos a morir. Las empresas pueden tener vidas más largas, pero la combinación de los factores que hace del éxito de las empresas o del fracaso de estas es responsabilidad de quienes lo emprenden. En el Uruguay se cree que si una empresa que está muy mal y que un día cierra y que indemniza, vamos a ver que en el Uruguay además se tolera que claven a los empleados, pero la ley es muy protectora de los trabajadores para cobrar sus indemnizaciones, pero no para salvar el objeto del negocio. Con esa confusión hemos dado, y el Fondes, que yo acostumbro llamar desfondes, tiene como norma como si fuera un departamento de resurrección, que en realidad es la vana pretensión de los hombres con respecto a la vida terrena. La vida de las empresas tiene que ver con factores de su capacidad de competir, encantar a los clientes o producir cosas inteligentes. Estas empresas están todas destinadas al más absoluto fracaso. Y desde la constitución del Fondes, que según nos explicaba Mujica, es la vela que él tiene prendido para un sistema completamente fenecido, que es el socialismo real, porque el otro es el socialismo utópico, que inquietaba a los ciudadanos del mundo a fin del siglo XIX. El socialismo real es el que existió en el siglo XX y ya pasó su examen. marchó, no tiene destino. El capitalismo se hace sobre el éxito de las empresas y el fracaso de las empresas para que se aparezcan nuevas oportunidades.
Dijiste la vana pretensión, no la habana pretensión.
No, la vana pretensión.
Eduardo atento porque me parecía...
Yo también dije, ¿qué tendrá que ver la vana?
Porque él siempre tiene... Yo creo que el Fondes es una muy importante iniciativa que hemos tenido en un primer lugar, diríamos, para establecer pasos hacia una banca de desarrollo en el Uruguay, que no la tenemos. Lamentablemente todavía no tenemos una banca que impulse proyectos autogestionarios, proyectos vinculados a las cooperativas, que no tienen por qué ser autogestionarios, y proyectos vinculados a la pequeña y mediana empresa, sobre todo, que son aquellos sectores de nuestra, diríamos, vida productiva que más dificultades tienen para avanzar, consolidarse y triunfar en este salvaje mundo capitalista. Y entonces este es un primer de inicio, una primera experiencia que abarca o ha abarcado hasta el momento a los sectores de trabajadores que han tenido que afrontar con su experiencia limitada la recuperación de empresas, que evidentemente se les exige un proyecto hecho por consultoras que bastante salen esos proyectos, por otra parte, de viabilidad de los mismos. O sea, está bueno que se sepa que las exigencias para recibir apoyos del Fondes son muy, pero muy altas, y que se exigen proyectos de viabilidad realizados por fuentes externas, por consultoras, proyectos que salen sus buenos decenas de miles de dólares, y por lo tanto, esta es una manera, no la única por cierto, porque después está la vida, la realidad concreta, pero los proyectos de alguna forma tienen que ser viables. Si un proyecto no es viable, no tiene las posibilidades concretas de triunfar en su desarrollo productivo, no recibe apoyo del Fondes. Eso es la primera cosa que tenemos que tener clara. No se regalan los dineros estatales y los proyectos tienen que tener esa calidad o categoría de viable. En segundo lugar, después viene la vida, como dije, la realidad concreta. Y en ese punto, la realidad concreta nos dice que hay que tener un apoyo muy importante hacia los trabajadores, hacia las trabajadoras y trabajadores que asumen estas tareas, porque no están, diríamos, capacitados, ellos lo reconocen, para esa asunción de nuevas responsabilidades. Su vida hasta ese momento fue trabajar, ir y cumplir los horarios correspondientes y recibir salario por ello. Pero ahora se enfrentan a nuevos desafíos, y ahí yo creo que es donde más debemos de nosotros tener un ojo puesto, en el sentido de colaborar de una manera distinta con aquel personal que pueda, diríamos, ayudar en las primeras etapas, que son las más difíciles de todas, a estos proyectos autogestionados.
Federico Ricañi.
Bueno, empezar por lo que decía Eduardo, de esa presentación que se hace ante el fondo del plan de negocios que proyecta una viabilidad. Acá el primer problema que tenemos es que esos planes de negocios o esa viabilidad nunca pasan en la vida real, que era la segunda etapa que hablaba Eduardo. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. O sea, ¿quién presenta ese plan? ¿Por qué empresa viene avalado ese plan de negocios? Porque después terminamos invirtiendo 6, 10 o 16 millones de dólares y resulta que era solamente los papeles, que cuando vamos a la vida real no se llega ni a una décima parte. Alguien debería tener una especie de responsabilidad, no desde el punto de vista económico, pero sí saber que si vos contratás un estudio y ese estudio te miente descaradamente, que llena un formulario solamente por llenarlo y después no está la realidad, alguien se tiene que hacer cargo. Bernini lo decía, vamos a seguir con el control. Y así hincapié, no quiso ser tan drástico, pero es lo que todos los uruguayos pensamos. Vamos a controlar un poco más. No puede ser que en el Fondes, como pasó después de la denuncia que vimos en el Parlamento, que el 50% de un dinero destinado a una empresa termine pagando la deuda del empresario anterior dueño de la empresa. Ese tipo de cosas no se pueden permitir. Por otro lado, el tema del cooperativismo, bueno, pero fue lo que pasó. No sé si no se permitió, pero fue lo que pasó con la imprenta.
Compresur, por ejemplo.
Un caso realmente lamentable.
Se llevó 3 millones de dólares, quedó libre el hombre, quedó con la cuenta número cero y sigue en México, chocho la vida. Bueno, pues esas cosas no pueden pasar. Por otro lado, lo que decía Selva, que a mí me parece fundamental. Esta herramienta, que es buena, porque es dinero para brindar al país productivo, se están olvidando de las pymes. Y fue claro que se están olvidando de las pymes, que es la que genera mayor mano de obra. Entonces, si vamos a los proyectos grandes, si no los controlamos y si no tomamos en cuenta los proyectos exitosos, que ese es otro problema que yo veo acá en el Fonde, o sea, hay cooperativas absolutamente exitosas en Uruguay, para poner una con Aprole, la más grande del Uruguay que se ha extendido. Por poner otra del interior, mire, por ejemplo, FEMI. Toda la Federación Médica, la mayoría son cooperativas y son todas exitosas. Entonces, si no tomamos en cuenta los proyectos exitosos, si tomamos solamente los malos y nadie se hace cargo, como dice Conrado, esto va para el de Fonde.
Ahora, Conrado señalaba que están condenadas aquellas empresas en esta etapa al fracaso. Más allá de lo que dijo, por ejemplo, Bernini, Connie, que el trabajo del Fondes contará con técnicos que vayan monitoreando los emprendimientos, citó el caso de Alas Uruguay, donde hay una alta calificación del gerente general.
Pero es de locos. Ustedes saben que el gerente general que contrató Alas Uruguay es una persona muy experiente y muy capaz, que gana $16,000 por mes, pero no tienen ni un proyecto de pasajero de verdad. Es decir, ninguno de los uruguayos nos vamos a subir a esos aviones de séptima categoría que ahora arrendó el Azul. Digo, no va a despegar. Se les terminó, escúcheme, empezaron a cobrar el seguro de desempleo en el mes de julio del año 2012. Ya hoy estamos en julio del 2015, pasaron 3 años, cobraron 36 sueldos, aguinaldos, salarios vacacionales, ainda más, con cargo a Daniel, a usted, oyente, y a mí, y al ex senador Loría. Esto es un escándalo, y así son todos los proyectos.
La verdad que acá tenemos que ser bien claros con respecto a este proyecto que es estratégico para la vida nacional y para la soberanía. Tenemos que ser bien claros porque es un proyecto que se viene trabajando en él con la mayor seriedad, con un equipo técnico extraordinario, lo mejor que había en el Uruguay. El gerente general, tú lo dijiste, es una persona realmente calificada. Igualmente, el resto de quienes están formando el equipo de dirección, que es justamente uno de los fallas que yo decía anteriormente, bueno, acá formaron eso en primer lugar. Segunda cosa, no gana $16,000, pero ni de cerca. Hay que conocer realmente, y se lo van a contestar.
Pedilo, Luis.
Directamente, están ganando dineros miserables, sinceramente, porque están ganando 35 mil pesos. Están apostando a un proyecto que tiene que ver en el futuro, sí, con posibilidades de ganar sueldos gerenciales. Pero en este caso es el proyecto más austero que yo conozco. Es un proyecto que cuida hasta el mínimo recurso. Ha tenido enormes dificultades. ¿Por qué? Porque ahí existe un aparato estatal que no ha estado a tono, como dice Gustavo, a las rapideces con que este proyecto se presentó hace más de 2 años. Y han habido trabas permanentes para habilitar los fondos correspondientes, y han habido trabas permanentes ahora, en este mismo momento, para que la DINA se habilite, porque cambia sobre la marcha, exige una nueva habilitación, norma Mercosur mediante. Primer empresa a la que se le aplica la nueva habilitación es a Alas U, y eso cuando tiene 3 inspectores, uno de los cuales está haciendo un curso en un determinado país, otro de los cuales está enfermo y otro de los cuales va, pero no puede hacer horas extras porque eso ya está incluido en su salario y termina a determinada hora y después no puede seguir. Entonces, cuando existe eso y estos problemas para la certificación, que hace rato que debería de haberse dado, con aviones que vienen inspeccionados totalmente,
de
que
Ucrania.
Han sido disecados, pero no seas malo, no seas
de
malo,
Ucrania.
Connie, no seas
de
malo
Ucrania.
En ese sentido, te lo pido de verdad, seamos respetuosos de los sacrificios de personas que han puesto su casa, que han puesto su vida, que han puesto sus hijos y sus valores más íntimos
no
para el
capital,
sacrificio de
no su capital, perdona, es el nuestro.
Pero han trabajado denodadamente, se han enfermado. Hoy tenemos a directivos enfermos. ¿Por qué? Porque además los atrasos no son producto de ellos. Hace ya tiempo que están prontos todos para volar. Y cuando tú dices de el seguro de paro, créelo, son los primeros en que no quieren tener esa miseria que además se están ganando. ¿Por qué? Porque quieren trabajar. Y lo que pasa es que si tienen estas trabas...
Con la plata mía.
Consigan
un empresario que los banque.
La dinastía impide que avancen. Ellos ya deberían de haber trabajado hacia el Mundial de Brasil. Deberían de haber trabajado hacia la Copa América. No lo pudieron hacer. Y hasta ahora están trabados, que te digo porque lo conozco muy de cerca. Se está buscando que nuestro ministro de Transporte tome cartas en el asunto. Hay legisladores que están detrás de la dinastía porque tiene que ponerse los pantalones la dinastía y de una buena vez hacer las cosas como
bien
corresponde.
Selva Andreoli.
El tema este de Alas Uruguay yo no lo voy a tocar porque es un tema tan vasto y tan complejo que creo que ameritaría quizá una tertulia completa. Pero si yo siguiera el planteo de Conrado Hughes, en realidad nada serviría para nada. Es decir, es un planteo absolutamente fatalista, absolutamente pesimista, y lamentablemente el mundo, que si funciona así, tal como tú lo pintás, es un mundo tan despiadado y salvaje, que no es el mundo al que yo aspiro, que es el mundo, es un problema ideológico. Es un problema ideológico. Si yo sé que una empresa es viable y se puede salvar, y se puede salvar el capital humano, si se puede salvar la gente que tiene una expertise en su área, ya sea un trabajador manufacturero o un experto en cualquiera de las áreas que te imagines de la producción, yo apuesto a que se salve.
Con la plata tuya y mía,
Perdón, estás equivocado. Yo coincido en que hay que tener controles, en que hay que saber que los proyectos sean viables y que no hay que pensar que hay que, repito, subsidiar en lugar de financiar.
Subsidiar mala gestión.
Son dos cosas diferentes, pero para nada comparto esa expresión de que todas las empresas están destinadas, cuando feneció una empresa de un empresario, está destinada al fracaso. Porque, perdón, y termino con esto, porque no solo estamos hablando de empresas mal manejadas por trabajadores, estamos hablando de empresas mal manejadas por empresarios que trabajaron con la plata del Banco República, y tú lo sabes mejor que yo, y que nos dejaron a todos los uruguayos endeudados.
Nunca defendí empresas fundidas.
Pero tú estás ahora criticando a los trabajadores que supuestamente están cobrando los sueldos con la plata de todos nosotros, y yo te pregunto, ¿qué pasó con los empresarios que no eran miles, sino que eran decenas o centenas de empresarios que se quedaron con la plata de todos los uruguayos porque nunca pagaron las carpetas fundidas del BRO, los préstamos con los que siempre funcionaron y se compraron sus Mercedes-Benz y se hicieron sus viajes a Europa, etcétera, cosa que no hacen estos trabajadores, y nunca te escuché levantar la voz sobre ellos?
Siempre, toda mi
nunca
vida,
te escuché.
Tú no me seguiste.
Ahora hiciste
un
planteo absolutamente ideológico. Absolutamente ideológico, tenés razón.
Necesito para responder una cuestión.
Por el capitalismo salvaje, yo no. Yo estoy en contra del capitalismo salvaje.
Conrado.
Para hacer una alusión. En una comisión parlamentaria en el año de 1990, en la que yo ocupaba el cargo de director de la Oficina de Planeamiento, se me citó a la Comisión de Presupuesto que estaban buscando una solución para el problema de la onda. Y yo dije en esa comisión, por eso digo que no me seguís, no saben con la pena que voy a decir lo que voy a decir. Dije, el gobierno no va a poner ni un peso de los recursos presupuestales ni de las instituciones financieras del Estado para resucitar a este muerto. Y ese muerto era la empresa en la que había trabajado 40 años mi papá. Había muerto. No hubiera querido que él hubiera visto lo que había sido la declinación de esa empresa, que había sido la gloria del transporte en el Uruguay, y que a mí como niño me provocaba gran orgullo decir que mi papá trabajaba en la onda. Pero cometió errores serios, y esos errores se llevaron puesta a la empresa, y en aquel momento, año 90, el Uruguay comenzó la nueva política de transporte, que en vez de tener una empresa cuasi monopólica como era la Honda, pasó a tener una serie de empresas en régimen de competencia con acceso importante al crédito a empresarios que querían arriesgar su capital para comprar nuevos ómnibus, y así se hizo, y ese es el sistema que hoy está vigente. Así que no es una novedad, y no me vengan a, porque eso sí no lo admito, a decirme que soy inconsistente, porque si hay algo que soy desde siempre y desde muy es muy coherente con las cosas que pienso y digo, y si
Federico
cambio, Ricardo, anuncio que cambio.
Gracias, Connie. Yo gracias, Connie.
Creo que, nos encaminamos, o el gobierno, de seguir por estos caminos, se encamina a matar la gallina de los huevos de oro para el cooperativismo y para la autogestión, porque si seguimos dándonos tres veces en el dedo y una en el clavo o media en el clavo, creo que esto, el camino es claro, la gente ya sabe por toda la información que sale. Entonces, si nosotros no nos ponemos un control como gobierno, como Estado, incluso como ciudadanos, para controlar los millones y millones y millones de dólares que se brindan, estamos hablando de que aquella frase de que el cooperativismo es tan caro en el sentido de importante para los uruguayos va a terminar siendo tan caro en el sentido de oneroso, y nadie lo va a querer bancar.
Bien, vamos a ir a una pausa. Simplemente un apunte. Eduardo, tú has cuestionado la actitud de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, pero que funciona como un ente al que nadie le puede echar mano.
No, acá pasa, esa es la pregunta. Es decir, tiene escaseces de inspectores. Hoy en estos momentos los aviones ya están acá, ya están prontos. Pueden volar mañana, pueden haber volado hace una semana, hace 15 días, hace un mes atrás. No, sí, pueden hacerlo, no pueden hacerlo. No,
y hay uno que hay que sacarle el envoltorio que le pusieron porque lo cerraron.
Bueno,
pero
está muy bien.
Para que no entren las moscas.
Pero lo encerraron porque eso es seguridad. Pluna mantiene todo el mismo equipo para que no haya un accidente como no lo hubo en toda la vida. Pero ¿qué pasa? Los inspectores, no es culpa de ellos tampoco, es culpa de una estructura muy burocrática que no está actuando ágilmente para habilitar esos aviones. Y está bien que tiene que tener todas las seguridades, pero hay mucho tiempo en que no hay personal. Se está planteando que Al Azul le paga las horas extras, pero no se puede hacer porque ya las horas extras están dentro del salario de los trabajadores o trabajadoras, porque hay una inspectora o algo así. Y entonces, tampoco por ahí hay mecanismos como para habilitar las horas extras. Entonces los trabajadores están desesperados y son los que menos quieren, porque saben que hay una campaña de demonización, una campaña de estigmatización, de crítica, porque saben que se está basando en algo. Entonces ellos quieren salir rápidamente a demostrar que tienen todo el personal, la mayor seguridad, y que van a ser una empresa con muy bajo costo. Yo sospecho, Daniel, seguramente, que acá hay empresas que, como esta va a trabajar con mucha austeridad y con costos muy buenos, en Europa se llaman de low cost, acá va a haber una que no quizás sea tan así, pero va a poner un ente testigo en cuanto a los pasajes. Todos sabemos lo que pasó después que Pluna no existió. ¿Cómo se? Acá va a haber un ente testigo. Y entonces eso no le gusta a mucha gente. Y por eso vienen críticas. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo en determinadas campañas periodísticas que se ponen, diríamos, a criticar. Yo creo que hay detrás intereses.
Bien. Vamos a hacer una pausa. Recuerdo aquella frase tuya. ¿Cuál era? ¿Te vas o te vamos? ¿Cómo era? ¿Referida a quién?
O se corre o nos corremos. Pero era más por agua, no era por aire.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
A mí me parece impresionante cómo Conrado Hughes utiliza una especie de teología de bolsillo, de boliche, porque no es teología en serio, para justificar el capitalismo. Cualquier sacerdote cristiano, cualquier sacerdote católico, cualquier secta cristiana, le diría que el origen de todo es la vida, porque Dios es ante nada creador. Por lo tanto, esa especie de paráfrasis que hace entre la quiebra y la muerte como principio de la vida es obviamente lo que destaca su ideología. Es un luterano revestido de católico. Un abrazo, Álvaro.
Bien, seguimos avanzando ya en el tramo final de esta tertulia. Dice, las apreciaciones sobre la muerte de Hughes merecen la excomunión, dice un oyente. Otro va en la misma dirección, dice Teresa de Villa Teresa. Merecen la excomunión.
Perfecto, no, yo digo que alguien inicie las gestiones, porque anoche estuve con el cardenal Sturla, que estuvo en el homenaje a Enrique Iglesias, y Ignacio de Posadas dijo en su presentación, Enrique Iglesias, un hombre de la Iglesia. Y bueno, y si yo soy luterano, como dice alguno de los escuchas, debe tener que ver con algún ancestro de ese origen. Pero bueno, también tengo sangre de hugonotes.